Pónganse de pie, vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 28 y 29. Lucas, el privilegio de ser madre. Lucas, capítulo 1, versículo 28 y 29. Vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando el ángel, dice el 28, en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra de parte suya para dar a conocer, mi Dios, el misterio del Evangelio. Orando siempre, mi Dios, para que nuestro corazón pueda atesorar lo que aprendemos. Bendecimos a las madres, Señor, que en algunos países hoy están celebrando su día. Oramos, Padre Santo, para que tú bendigas sus vidas y nosotros como hijos podamos respetarlas a ellas, mi Dios, honrarlas. Gracias te damos, Señor, por todo. Oramos, mi Dios, siempre para que esta palabra, mi Dios, toque la vida, toque los corazones de cada uno de los que nos sintonizan y los que estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. El privilegio de ser madre. Hay muchas madres o mujeres, mejor dicho, que no desean un embarazo. Por muchas razones, ¿verdad? Porque no quieren quizás que su cuerpo se les deforme, porque lastimosamente el cuerpo de la mujer con los embarazos pues empieza a deformar. Y hay varias razones, una de ellas pues es esta, otra es porque quizás a la mujer le gusta andar, ¿verdad?, en el mundo haciendo sus cosas, o algo otras, ¿verdad?, por la belleza quizás, ¿verdad?, porque son bastante vanidosas, entre otras cosas, y deciden algo muy difícil, podemos decirlo así. Muchas mujeres deciden en una situación como esta, ¿verdad?, un embarazo no prevenido quizás o no deseado, deciden pues muchas veces abortar porque no desean pues estar embarazada. Y muchas veces con la aprobación del marido, del hombre, ¿verdad?, hacen esa maldad, digámoslo, a un ser que es pues bastante doloroso, que para nosotros pues según la Biblia eso no debería de existir, porque nosotros no somos y no tenemos la facultad de poderle quitar la vida a un ser humano, y la vida comienza desde el momento de la concepción, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros quitarle la vida a un ser que está formándose en el vientre de una mujer, ¿verdad? A raíz de la Biblia, pues eso es pecado. A pesar de eso, muchas mujeres deciden hacer ese tipo de acto vergonzoso quizás dentro de la sociedad, o en algunas sociedades, países, pues ya es aprobado y es normal que una mujer pues vaya a una clínica privada, a un hospital, a solicitar un aborto, y lo hacen como cualquier otro tipo de operación que puedan tener. Recordemos de que desde el momento que nosotros, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, andamos buscando una pareja, ya sabemos lo que viene, pues. En el caso del hombre, ¿verdad? El hombre a veces también se presta a este tipo de situación, en el sentido de que no desea un hijo, pero quiere andar de picaflor, ¿verdad? Donde quiera, y se anda metiendo con una y con otra, y nadie le puede decir nada. Pero cuando sucede una cosa de esta, ¿verdad? Pone el grito en el cielo y dice, ¡oh, no!, ¿verdad? E inclusive son los hombres que muchas veces obligan a las mujeres a cometer un acto de esa índole. Y, pero también la mujer, ¿verdad?, de igual forma se sorprende, porque a lo mejor quizás era algo que no se lo esperaba. Entonces, del momento que nosotros queremos tener una relación con alguna persona del sexo opuesto, pues ya debemos de estar consciente que lo primero que va a venir, pues, va a ser eso, los hijos, ¿verdad? Al menos de que haya problemas, ya sea en el hombre o la mujer, que no puedan tener hijos. Pero yo creo que, como toda familia, desde el momento que alguien, pues, decide andar, ¿verdad?, en una relación, lo primero que se tiene que mentalizarse es la familia, ¿verdad? Porque uno no pretende, o uno no piensa, voy a andar con aquella persona solo por pasar el momento, ¿verdad? No, y ahí es donde vienen este tipo de cosas inesperadas. La gente, pues, no se lo imagina. O sí se lo imaginaba, pero no es el momento. Muchas personas dicen, no era el momento, ¿verdad? En los países latinoamericanos se da mucho el fenómeno de que mujercitas, o niñas, mejor dicho, de 14, 15, 16 años, embarazadas, pero por lo mismo, porque no prevén las consecuencias que pueden venir. Entonces, esto es bien delicado. Ahora, el ser madre, lógicamente, es un privilegio, porque son las mujeres que tienen ese privilegio de ser madres. No somos nosotros los hombres, ¿verdad?, sino las mujeres. Y ellas son las que tienen esa sensación de tener, por ejemplo, un ser que se está gestando en el vientre, y tienen esa sensación de tenerlo ahí. Entonces, hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo las mujeres, vamos a tocar algunas, pero cómo las mujeres de la Biblia se emocionaban tanto, hermano, por tener un hijo. Pero era una alegría increíble. Que eso mismo existiera ahora fuera bonito, ¿verdad? Pero ahora son pocos, quizás, las familias que desean así, ¿verdad?, tener un hijo. La gran mayoría de hijos en las parejas, pues, vienen, ¿verdad?, sí, porque no se lo esperaban, ¿verdad? Hay parejas que planifican, ¿verdad?, y de repente, pum, salió embarazada la mujer. Bueno, mismo hay que tenerlo, ¿verdad? Eso es lo que uno dice, mi modo, ¿verdad? Sí, no abortan, no hacen actos vergonzosos como ese, pero tampoco es algo que lo estaban esperando, ¿verdad? En el sentido de que sí, ¿verdad? Planeemos un hijo, ¿verdad? O algo. Entonces, las mujeres de la Biblia nos dan una bonita enseñanza, porque ahí es donde se ve ese privilegio de ser madre. Y la primera que vamos a ver es a María. María, fíjese que María no se esperaba ser madre tan joven. No se esperaba. Bueno, ella andaba de enamorada con José, lógicamente pensando en tener una familia, porque ellos eran bien hogareños, tanto hombres como mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en la Biblia en general, eran bien hogareños, o sea, en el sentido de que ellos, pues, se comprometían con la persona porque ellos querían tener una familia, sus hijos, y era bien común y bien apreciado y bien esperado un hijo primogénito, y la gran mayoría de las familias esperaban un varón, porque el hombre ese era el que sustituía, digámoslo así, o el que heredaba al padre. Entonces, la mayoría de familias esperaba un hombrecito, ¿verdad? En ciertas ocasiones, pues, venía una mujer, pero no es que ellos decidían el aborto, ¿verdad? Porque eso era mal visto en la sociedad, aparte que en la Biblia también, pues, no lo permite. Entonces, María no se esperaba en ese momento. Ella estaba pensando hacer una familia con José, ella estaba esperando, ya estaban planificando, ¿verdad? Pero era una etapa donde la pareja pues tenía que igual conocerse, ¿verdad? Ese es el famoso desposorio que lo que habla la Biblia, que nosotros le llamamos noviazgo o enamoramiento de este día, para poder después llegar al matrimonio, y en el matrimonio pues ahí se consumaba en sí el matrimonio, ¿verdad? O sea, la pareja llegaba, ¿verdad?, virgen al matrimonio, y ahí es donde se consumaba realmente el matrimonio. Ahí es donde muchas mujeres quedaban embarazadas del marido, y es que esperaban ya una familia. Pero ellos ya iban mentalizados en eso, ¿verdad?, en tener una familia. Ahora, el hecho, acá, hablando de María, como se le presenta el ángel, y el ángel es el que le dice que ella va a ser mamá. Pero ella se queda sorprendida, no es porque iba a rechazar lo que Dios le estaba diciendo o para lo que Dios la había elegido, sino que ella se queda sorprendida porque ella nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, ¿verdad? Nunca había tenido relaciones con José. Y ella sorprendida le dice, ¿cómo va a hacer eso? Ahí dice en la palabra de Dios, en el versículo 28, vamos a volver a leer. Entrando el ángel, dice, en donde ella estaba, hablando de María, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Mire la palabra que usa el ángel, bendita tú entre las mujeres. Entonces, aquí es donde viene la sorpresa de ella. Dice, mas ella, cuando le vio, se turbó. O sea, se sorprendió por las palabras que le había dicho el ángel. ¿Cuál es palabra? Bendita tú entre las mujeres. Eso que le estaba diciendo el ángel, se estaba refiriendo a que tú eres la privilegiada. Tú eres la escogida. Tú eres la persona, la mujer que Dios ha escogido para traer un ser al mundo, ese ser que se va a llamar Jesús, que va a ser el libertador, que va a ser la persona que va a venir a dar su vida por la humanidad. Entonces tú eres privilegiada. Nadie se lo esperaba. Pero estaba en los planes de Dios. José no se lo esperaba porque también José se sorprende de esto. Dice la palabra de Dios de que José quiso abandonar a María por miedo a que la fueran a apedrear a ella. A él no, ¿verdad? Sino a ella, porque como en el matrimonio se llegaba virgen, entonces aquí era el punto, pues, si a ella la descubrían que antes del matrimonio había salido embarazada, entonces la sociedad, la gente iba a pensar de que ella se había metido con otro hombre antes que meterse con José. Entonces, lo primero que hacía la sociedad era apedrearla por adúltera. Entonces, en ese sentido, José se sorprende y dice, no, yo mejor la voy a dejar así para que la sociedad no la acuse, ¿verdad? Y piensen de que yo, pues, abusé de ella, ¿verdad? Y huí de aquí, no me hice responsable de la familia, y así ella, pues, va a ser libre de una muerte como tal. Pero igual el ángel se le presenta a José y le dice lo que tiene que hacer. Porque el ángel le explica a José lo que tiene que hacer en cuanto a esta situación. Entonces vemos acá la sorpresa, porque nadie se lo esperaba, ni mucho menos de la sociedad. Nadie se esperaba este momento. María se queda, wow, sorprendida, bendita entre las mujeres. Pues, ¿por qué me está diciendo eso, verdad? ¿Qué tipo de saludo es este que me está dando? Si yo todavía no. Y entonces, aquí le dice, entonces el ángel le dijo le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muchas mujeres no saben que el ser que llevan dentro puede ser alguien que Dios ha escogido desde el vientre de la mamá para que sea un gran servidor a Dios, para que sea un gran pastor, para que sea un gran líder, para que sea un gran salmista. Las personas no se dan cuenta. Solo imagínense, esos embarazos, digámoslo, inesperados, que no se lo planeaban, pues no, ¿verdad? Estaban viviendo juntos, pero estaban planificando porque no era el momento, no estaban preparados, etcétera. Un montón de cosas que se dan dentro de la pareja. Y ¡pum! Llega el embarazo. Y quizás entre pareja toma la decisión de abortar, ¿verdad? O no traerlo al mundo. Pero nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a lo mejor a ese ser, Dios ya lo había escogido para que fuera un buen siervo para él. Y el ser humano, ¿qué hace? Va en contra de los planes de Dios. Porque esos son actos que van en contra de los planes de Dios. Nosotros no sabemos si ese ser, a la cual quizás se le quitó la vida, Dios ya lo había escogido para que le ande predicando el evangelio a todo el mundo, que sea un buen evangelista, un buen predicador, un buen ganador de almas, un buen servidor. Estudiando esto decía yo, wow, yo nunca pensé, ¿verdad? Y creo que mi mamá nunca pensó que yo iba a estar predicando la palabra de Dios. O usted que iba a estar en una iglesia, o usted que iba a ser servidor, o usted que iba a ser... creo que las mamás no se lo imaginaban. Hay mamás que hoy se quedan sorprendidas porque lo ven a uno en una iglesia, ¿verdad? Predicando, cantando, y dicen, wow, mi hijo, ¿verdad? Se sienten orgullosas. Mi hijo, mi hija está en la iglesia, ¿verdad? Claro, hay excepciones, hay madres que no les gusta, ¿verdad? Prefieren mejor que el hijo ande en vicios allá afuera en vez de que esté en una iglesia. El llamado lo tiene la persona desde que está en el vientre de la madre. Y mucho antes todavía. Pero si ese ser ha sido concebido, es porque Dios así lo ha querido. Y para la madre es un privilegio traer a ese pequeño al mundo. Porque cuando crezca, hermano. Hace poco estaba viendo un video, creo que algunos ya lo vieron, de un niño, un gran predicador, hermano. No sé de dónde era, de un país de Sudamérica, creo. Gran predicador, pequeñito, chiquito. Habrá tenido sus 10, 8, 10 años quizá. Pero predica la palabra, hermano. Hoy ya creció, ya tiene como 25 años quizá. Más o menos, estaba viendo su historial. Creo que ya se casó también. Canta muy bonito porque hoy canta. El muchacho canta muy, muy, muy bonito. Pero está mandando ahí como un tipo documental de la vida de este niño predicador. Hermano, increíble. ¿Quién iba a saber que a la edad de 8, 10 años, hermano, se iba a aprender la Biblia? Pero ese niño se mandaba predicando. Y lo invitaron, así chiquitito, lo invitaban a varios países a predicar la palabra de Dios. Los padres lo llevaban y los padres se sentían orgullosos de ser padres de este pequeño que andaba predicando la palabra. Y mire, se le llenaba estadios. El chiquitito llenaba estadios, llenaba lugares y predicaba la palabra con autoridad, hermano. Pero, o sea, vaya a verlo, ahí está, yo creo que se llama el pequeño predicador, algo así, o el niño predicador, algo así. Entonces, el llamado lo tiene la persona desde que está en el vientre de la madre. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, porque es Dios que ha decidido que ese ser venga al mundo, porque cuando crezca, Dios lo va a usar grandemente. Por eso es un privilegio para las madres ser mamá, ¿verdad? Vamos a ver otra. Esta es una oración de una madre impotente. De una madre impotente. Y yo quiero que se vaya al primer libro de Samuel, versículo 1. Primer libro de Samuel, versículo 1. Que ahí vemos una historia. Y ya la hemos tocado en varias ocasiones. Pero yo quiero tocarla ahora. Porque es un privilegio para esta mujer llamada Ana ser madre del primer profeta de la historia de la Biblia, del primer profeta. Oiga, no es cualquier cosa, hermano. En el primer libro de Samuel, versículo 1, vamos a irnos al 10, pero usted ya más o menos conoce la historia, ¿verdad? Para los que nos están sintonizando y tal vez no la conocen, pues así ligerito la cuento, ¿verdad? Había un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres, Penina y Ana, ¿verdad? Penina era fértil, Ana era estéril, pero Elcana, el marido, amaba más a Ana, los mejores regalos eran para Ana, porque era la mujer querida, pues amada. Y Penina no es que no la quería, ¿verdad? Sí la quería, pero la quería porque le daba hijos, porque era una mujer bastante fértil. Entonces llega un momento en donde la otra mujer, la fértil, se burlaba de Ana, ¿verdad? Porque no podía darle hijos, pero ahí había una rivalidad, porque el marido quería más a Ana y aquella se sentía celosa, digámoslo, porque el marido quería más a Ana, le daba mejores regalitos a Ana, ¿verdad? Quizás dormía casi todas las noches con Ana, ¿verdad? Y no con la otra. Entonces había una rivalidad. Entonces Penina se burlaba siempre de Ana y Ana llega un momento en donde entra una desesperación. Y acá vemos esa madre impotente. Entonces vamos a irnos al versículo 10 y dice, y ella con amargura, o sea, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo esta mujer? Esta madre tenía una amargura. Amargura no se refiere aquí a la amargura que nosotros conocemos, ¿verdad? Esa mujer está amarga, ¿verdad? Agria. No, sino amargura acá es como tristeza, ¿verdad? Como tristeza. O sea, esta mujer estaba triste, hermano. Triste porque no podía tener el privilegio de ser madre. Y como lo he venido diciendo, las mujeres de la Biblia, ellas anhelaban ser madres. Por eso la mujer que no daba a luz un hijo se sentía frustrada, se sentía amargada. ¿Por qué? Porque no tenía ese privilegio de dar a luz un hijo, no tenía esa sensación de llevar 9 meses en el vientre a un ser, ni mucho menos parirlo, nada. Entonces, cuando estas mujeres veían a las demás mujeres con sus hijos, pasear con sus hijos, jugar con sus hijos, pues ellas se sentían mal por dentro, y es lo que Ana sentía acá. Ella estaba amargada, y en medio de esa amargura, ella, dice aquí la Biblia, que oró a Dios. Oró. Y aquí vemos algo muy interesante. Esta oración es, por eso le puse la oración de una madre impotente. Porque esta oración llega a la presencia de Dios. Y Dios escucha la oración de esta mujer impotente. Impotente en todos los sentidos. Porque dentro de la sociedad esa mujer era impotente. Y era una vergüenza que la mujer estaba casada con su marido y no podía dar hijos. Era una vergüenza para la mujer, no para el hombre, no. Para la mujer, es una vergüenza. Entonces toda la gente se burlaba de ella. Pero aquí es donde vemos el punto fundamental, en donde Ana ora y le pide al Señor un hijo. Y dice ahí, y lloró abundantemente. El versículo 11 dice, e hizo voto. ¿Qué hizo? Voto. Ese voto es pacto. Nosotros en medio de ese problema, de esa dificultad, hagamos pactos con Dios. Dios no está obligado a responder. Dios no está obligado a responder los pactos. Pero en su misericordia, Él los cumple. En su misericordia dice, no hombre, si esta mujer está triste, si esta mujer está siendo avergonzada por la sociedad, si esta mujer ha venido delante de mí y yo he conocido su corazón, cómo está de triste, cómo está de angustiada y ha llorado y me ha pedido que yo le dé un milagro, ¿por qué no darla? Y el pacto que hizo, el voto que hizo, fue de que si Dios le daba un hijo varón, todavía se lo especificó, fíjese. Le dijo Ana, o sea, por eso me gusta esta oración de esta mujer, porque Ana no oró por Señor, si me puede dar un hijo, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? No, ¿qué tal si al hijo le salía todo chueco? ¿Me entiendes? Todo cabezón. ¿Qué tal le salía sin una mano? ¿Qué tal le salía todo? ¿Verdad? O sea, ella le fue específica y le dijo, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Ese fue el voto que hizo. O sea, en medio de su impotencia, en medio de su debilidad, en medio de su problema, ella viene y habla con Dios, porque ya estaba cansada de que la gente se burlara, ya estaba cansada de escuchar muchas cosas, ya estaba cansada de lo que andaban diciendo la gente de ella. Aquí viene algo importante, en donde ella como madre, ¿cuánto tiempo disfrutó a su hijo? Dice la Biblia que después de que fue destetado el niño, ella cumplió su voto. ¿Qué tiempo habrá sido? 2 años, 3 años. Entonces ella lo trajo al templo y el niño creció ahí. Ella solamente le dijo, lo voy a dedicar a ti. No le dijo tampoco al Señor, yo quiero que sea un gran pastor, yo quiero que sea un gran profeta. No, le dijo, lo voy a dedicar. Ya estando en la preparación, este ya es una preparación de Dios para con la persona, ahí es donde Dios lo levanta como el primer profeta de la historia. Y Samuel fue ese profeta que cumplió un papel muy, muy importante dentro de la vida cristiana, dentro de la vida bíblica. Y vemos cómo este hombre, Samuel, vino a cumplir y hacer cumplir lo que Dios le estaba diciendo. Me imagino que la mamá lo iba a ver, ¿verdad? Al templo, porque toda mamá, pues, quiere estar con su hijo, ¿verdad? Pero no lo podía sacar de la iglesia. No lo podía sacar de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque había hecho un voto. Y este muchachito Tenía que crecer ahí y dedicar su vida al Señor. Por eso le dije anteriormente, Dios sabe cómo lleva sus planes y nosotros no podemos interponernos entre los planes de Dios para con el ser humano, no podemos. Y viene Dios y dice, yo lo voy a usar, y lo levantó. Y si usted se pone a leer los siguientes versículos, vemos como Dios empieza a hablar con Samuel y lo empieza a llamar. Él, claro, siendo joven, siendo muchacho, no sabía diferenciar la voz de Dios. Cuando le habla la primera vez Dios, él se dirige donde el sacerdote y se va donde el sacerdote a medianoche y le dice, me has llamado. Y le dice el sacerdote, no, yo no te he llamado. No, claro, dice, se va a dormir otra vez. ¿Verdad? Y después otra vez el llamado y se levanta Samuel otra vez donde el sacerdote y le dice, me llamaste. Y le dice, no, yo no te he llamado. A la tercera vez lo mismo, escucha la voz, ¿verdad?, de Dios. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Se dirige otra vez donde el sacerdote y le dice, me han llamado. No, ahí le dice el sacerdote, si vuelves a escuchar la voz, esa voz que estás escuchando, no soy yo, es Dios que te está llamando. Entonces tú tienes que hablar con Dios. Ahí es donde Dios lo levanta. Entonces vemos esta oración de esta madre impotente, ¿verdad?, cómo Dios levanta a una persona para su servicio, cómo Dios levanta, cómo Dios utiliza a una mujer. ¿Para qué? Para que venga, ¿quién? El profeta. Así como María fue usada para que viniera el libertador de la sociedad, del mundo entero, también aquí Ana es usada para que venga ese primer profeta. Mire qué privilegio. Mire qué privilegio. Y vamos a ver la última. Y aquí es donde vamos a ver que todo es al tiempo de Dios. Y vamos a ver a Sarita. Vamos a irnos a Génesis 21, 1. Génesis 21, 1. Aquí vemos otra madre, impotente también. Una madre que quizás ha perdido ya la esperanza de ser madre. Una madre que ha perdido, una mujer que ha perdido ya, ¿verdad?, la fe, quizás. Porque cuando el ángel viene y habla con Abraham, ¿verdad?, Sarita, dice la Biblia que se ríe. Eso pues da a entender de que no tenía fe, de que ella ya podía a su vejez dar a luz. Y dice el versículo 21, el Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Todo es al tiempo de Dios. Cuando llega la bendición, hay alegría, hermano. Hay alegría. Mire, esos matrimonios que están planeando tener hijos, cuando la mujer queda embarazada, se hasta saltan, ¿verdad? Y andan comprando ya ropita, andan comprando esto, no saben qué va a hacer, pero ya andan comprando todo, ¿verdad? Preparando todo y echando. ¿Por qué? Porque hay alegría. Pero todo tiene que ser al tiempo de Dios, no al tiempo que nosotros digamos. Y ahí es donde cometemos errores, porque nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. ¿Quién viene aquí, hermano? Viene el Hijo de la promesa. El Hijo de la promesa. A partir de ahí usted sabe que Dios hizo un pacto, un trato con Abraham también. Y a él le prometió, a Abraham le prometió descendencia. ¿Y cómo iba a ser la descendencia? Grande. Nosotros somos parte de esa descendencia. No es que seamos judíos, no somos israelitas, no hemos nacido en esa nación. Pero por la fe de él, por la fe de Abraham, nosotros hoy somos parte de ese pueblo escogido de Dios por medio de la fe. Por eso Dios le dijo, te voy a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Si las puedes contar, le dijo. ¿Y cómo se van a contar, hermano? ¿Cómo vamos a contar la arena? ¿Verdad? Y Sara iba a ser la mamá de multitud. O sea, esa viejita, hermano, impotente, pongámosle incrédula, a pesar de que años atrás Dios le había hablado a Abraham y le había dicho que iba a ser padre y madre de multitudes. A pesar de eso, quizás Sara había perdido ya la esperanza, ¿verdad? Esperando un año, dos años, tres años y nada. Porque ya ellos estaban viejitos. ¿Y quién viene producto de esa promesa? Isaac, el hijo de la promesa. Claro, Abraham tuvo otro hijo con la sierva de Sara. Y Abraham pensaba de que este primer hijo, como era primero para él, ¿verdad? Era el primogénito de él, mano de Sara, de él. Pensaba de que él iba a heredar todo, pero Dios le dijo, momento, este muchacho le dijo, no va a heredar. Este muchacho no te va a heredar, porque yo te voy a dar la descendencia tuya. Y usted sabe la historia de que Abraham, con todo el dolor de su corazón, tuvo que echar a su hijo, hablando de Ismael, con Agar. O sea, lo echó, pues, porque ya Sarita, ¿verdad?, ya estaba ahí teniendo problemas con ella. Entonces, para que no tuviera problema y no estuvieran peleando las herencias, pues también Dios le dijo, mira, has cometido el error, ¿verdad? Entonces, mi amor, hay que enmendarlo. Echa a esta mujer, ¿verdad?, con su hijo. También a Ismael, pues, le dio, ¿verdad?, una bendición Dios también, ¿verdad? Pero a raíz de ese conflicto, pues, todavía están los problemas ahorita en Israel. Pero eso no es el tema de ahora, ¿verdad? Pero solamente para que tenga una idea, a raíz de ese conflicto, porque ahí se dio un gran problema, y todo por el afán de tener un hijo. Pero por eso estamos hablando que todo es al tiempo de Dios. Ellos con el afán de tener, Sara inclusive, porque Sara fue la promotora de esto. Sara fue que le dijo a Abraham, mira, yo no te puedo dar hijo. Te voy a dar a mi sierva para que tengas hijos, ¿verdad? Porque tengas prole, para que tengas tu descendencia. Y al viejito, ni lento ni perezoso, pues véngase, le dijo a la mujer. Pues, claro, salió embarazada, pero fue un embarazo que no era planeado. Pero ahí está el error. Después, pues, con el dolor de su alma, pues tuvo que, ¿verdad?, echarla. Y hasta ahora todavía están esos problemas. Ahí ve esos problemas, usted, como los ve ahí en Israel peleando. Israel prácticamente está dividido. Adentro tiene Israel su enemigo. O sea, producto de esto. Pero acá ya viene el hijo de la promesa. Entonces ya Dios le dijo a Abraham, Sara va a ser mamá y este va a ser tu descendencia, Isaac. Y usted ve, ahí ya viene, son los famosos patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, ya no se va a llamar Jacob, sino que se va a llamar Israel. Hasta ahorita se llama Israel. Y así es la nación. Así se llama la nación, Israel. Pero vemos que el hijo de la promesa, ¿quién fue? Isaac. Entonces viene la alegría. Cuando todo es al tiempo de Dios, viene alegría, viene gozo. ¿Verdad? Cuando nosotros podemos decir, esto no se puede, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces nosotros decimos, no, ¿verdad?, no se va a dar, es imposible, ya, ¿verdad? Bueno, en el caso de acá, de esta pareja, ellos decían, ya somos viejitos, ya no tenemos fuerza. Yo como mujer estaba diciendo, Sara, no yo, ¿verdad?, sino Sara, estaba diciendo, ya no tengo fuerzas para poder tener un hijo. Ya mi fuerza ya de viejita ya no, ¿verdad? Pero aún así, Dios le dio las fuerzas para que pudiera tener el hijo de la promesa, y todo es al tiempo de Dios. Esa pareja fue alegre, gozosa, feliz, esa pareja, porque había nacido el hijo que tanto habían esperado. Y vemos ahí esta pareja que solamente faltaba creer. Solo faltaba creer. O sea, si ellos hubieran creído antes, a lo mejor Dios les hubiera dado el hijo antes, ¿verdad? Pero como todo es al tiempo de Dios, ¿verdad? Todo está en los planes de Dios. Tenía que ser así para que se manifestara el poder de Dios en la vejez, sin fuerza, sin esperanza, sin nada de lo que se pueda tener. Dios opera en las personas. Y viene y nace el hijo. ¿Qué hicieron estos viejitos? Vemos ahí el versículo 2 en adelante. Sara concibe. Abraham se pone alegre. A los 8 días, pues Abraham tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Pero ese viejito estaba loco con su hijo. Estaba loco, él salía con su hijo a pasear en su vejez. Lo vio crecer, la mamá igual, esa viejita, solo los dos viejitos ahí, ¿verdad? Ver al niño corriendo, traveseando, llenándose de lodo, ¿verdad? Y todo ensuciándose, haciendo travesura, y los viejitos alegres. Alegres. ¿Por qué? Porque Dios les había cumplido la promesa. Y Sara, ¿cómo se sentía como mamá? Privilegiada. ¿Por qué? Porque le había nacido el hijo que tanto habían deseado. O sea, ese hijo de la promesa. Y Sara decía, ¡wow, soy mamá! ¿Que quién se lo iba a imaginar? Nadie. Pero ella gritaba porque era mamá. Porque había tenido ese privilegio de ser madre. Entonces, hemos visto el privilegio de ser mamás. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Todos, nosotros como hijos, darle gracias porque Dios permitió a nuestras madres traernos al mundo. Las madres tienen que darle gracias también porque Dios les dio ese privilegio de ser madres. Darle la gloria y la honra al Señor. Hoy, ¿qué nos queda? Educar al hijo. Hoy, ¿qué les queda a la madre? Educarlo como lo hicieron estos señores acá. Siguiendo los lineamientos, los estatutos que Dios le había establecido, ellos vienen y comienzan a educar al muchachito. Le comienzan a enseñar las cosas de Dios. Y comienzan a enseñarle cada uno de los pasos que tienen que andar en los caminos de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, estar agradecidos con Dios, a las madres por ser madres, a nosotros los hijos, porque nos ha permitido tener una madre que nos ha traído a luz. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Y hablando siempre, mi Dios, con este tema de las madres, porque hoy, mi Dios, en algunos países de nuestra región se está celebrando el Día de la Madre, por las cuales oramos, Señor. Ayer estuvimos de fiesta con todas las madrecitas de esta iglesia, para las cuales oramos. Honramos y bendecimos en tu nombre, Señor. Pedimos que las cuides, las protejas. A todas las madres, Señor, del mundo, a las madres de esta iglesia, que ellas se sientan privilegiadas, Señor, de poder haber tenido, Señor, esa oportunidad de llamarse madre. Nosotros como hijos, Señor, de igual forma, queremos, Padre Santo, agradecerte a ti, mi Dios, porque usaste a una mujer para que hoy nosotros podamos tener vida, podamos estar en este mundo. Y qué mejor dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Si tú utilizaste a una mujer para que hoy nosotros vengamos y estemos en el mundo, Señor, hoy nosotros debemos de bendecir, honrar a nuestras madres por ese privilegio de habernos traído. Padre, oramos, Señor, por las familias también. Queremos orar, mi Dios, por las enfermedades también de la familia. Queremos orar, Señor, por esa estabilidad familiar, por esos problemas familiares, por esos conflictos familiares, por esos pleitos familiares, Señor. Que seas tú siendo siempre el centro de esos hogares. Que seas tú siendo, mi Dios, el centro de esa familia. Que tanto hijos como padres, Señor, podamos tener una buena relación, pero sobre todo temor a ti, Señor. Y que entendamos, Padre bendito, que hemos venido a este mundo es para adorarte, para honrarte, para buscarte y para aprender de ti, Señor.